Hace casi 35 siglos, el anciano empezó a escribir. Las primeras tres palabras que escribió cambian por completo nuestra comprensión de la realidad. Las primeras siete palabras que escribió cambian por completo nuestra comprensión del cosmos. Y en solo unas pocas frases cambió nuestra comprensión de cómo funciona el mundo, quiénes somos, el propósito de la vida y el concepto del amor. Podríamos pasar todo este año estudiando esas frases. Son tan revolucionarias, tan transformadores, tan sorprendentes, que realmente no puedo exagerarlas. Pero ¿por qué necesitamos pensar en la naturaleza de la realidad y las leyes naturales del cosmos? Hay una revolución en el mundo de hoy que en algunos aspectos es nueva y en algunos aspectos es muy antigua. Y nos dice todos los días cómo actuar, cómo hablar y cómo pensar. Y estas cosas que nos dicen cambian todos los días, ¿no? Escuché a alguien decir recientemente que los jóvenes tienen que entrar en las redes sociales todos los días para descubrir lo que se supone que deben creer. ¿Qué celebridad debería celebrar hoy y qué celebridad debería dejar de seguir? ¿Quién hizo algo malo y por qué todos piensan que es malo? ¿De qué se supone que debemos estar emocionados? ¿Es verdad, jóvenes? Y escuchen, no se supone que solo piense lo que le dicen que piense. Se supone que debes celebrar lo que te dicen que celebres o castigar a quienes que te dicen que debes castigar. Entonces, esto no es solo filosofía o creencia privada. Esto es lo que nos presionan a hacer. Se supone que debemos cambiar nuestras vidas. Así que esto es lo que vamos a empezar a hacer el primer domingo de cada mes. Estamos comenzando un estudio llamado Antropología Bíblica. Y no te pongas nervioso. La antropología es simplemente el estudio de ustedes y yo. El estudio de estas criaturas que llamamos seres humanos. ¿Quiénes somos? ¿Por qué existimos? ¿Tenemos un propósito? ¿Qué es la libertad? ¿Qué es el bien y el mal? Nos llevará unos meses crear las bases, pero poco a poco llegamos a algunos de estos temas. Primero Dios. ¿Qué significa ser hombre o mujer? ¿Puedes cambiar tu género? ¿Qué es raza y racismo? ¿Cómo debo responder a la inteligencia artificial? ¿Vamos a conocer a alguien como Visión de los Avengers? ¿Qué es la justicia? ¿Qué pasa con el aborto o las tecnologías reproductivas? ¿Qué pasa con los medios de comunicación y el arte? Y, bueno, mucho más. Pero como dije, las palabras que este anciano escribió hace muchos siglos son tan profundas que creo que tenemos que empezar con ellas. Las primeras tres palabras, cinco en español, son estas. En el principio, Dios creó. Las primeras siete, bueno, diez en español y así en sus notas. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Y lo sigue en Génesis 1 y 2, también lo cambia todo. Bueno, empecemos de esta manera. Busca un grupo de cuatro o cinco personas y estudien este versículo, Génesis 1:1, en sus Biblias, y hablen de lo que aprendemos de él. Solo un versículo, eso es todo. Y hay un espacio en sus hojas para sus notas. Y no digas simplemente, aprendemos que Dios creó los cielos y la tierra. Ve un poco más profundo, por favor. Ok, van a tener como cinco minutitos. Adelante. Bueno, hay muchísimo en un solo versículo, ¿no? Dios existe. Y aparentemente existe fuera del tiempo, tal como lo conocemos. Él ya estaba allí al principio, ¿no? Tiene una voluntad, un plan. Él es creativo. Él es poderoso. Él es la fuente de todas las cosas. Dios no es su creación, no es parte de ella, pero existe fuera de ella, ¿no? Sin embargo, aparentemente puede interactuar con ella. Bueno, no vamos a leer todos los capítulos 1 y 2 que hablan de la creación, pero estos capítulos nos dice que Dios creó todo en 6 días, ¿no? Y la creación era cuestión de hacer y separar las cosas. Eso es interesante. Crea límites, fronteras y variedad. Y creó hablando palabras, ¿no? Qué interesante. En Génesis 1:1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces dijo Dios, sea la luz. Y hubo luz. Dios vio que la luz era buena. Y Dios separó la luz de las tinieblas. También crea algo bueno, ¿no? La creación es buena. ¿Y qué significa eso? Significa que el bien existe, ¿no? Hay algo más que es. Bueno, pasamos al versículo 24. Entonces dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su especie, ganados, reptiles y animales de la tierra según su especie, y así fue. Nota la palabra especie o género. Esto no es necesariamente exactamente igual a como ustedes hoy la palabra técnica, como usamos hoy la palabra técnica especie, pero la idea básica es que hay una separación biológica desde el principio de los tiempos. Un perro tiene ADN, ¿verdad? Esa es información en su cuerpo que explica cómo hacer crecer a un perro. Dios puso esa información en el perro. Por eso las perras dan a luz a perros, ¿no? Cachorros. Los perros dan a luz a diferentes perros a partir del ADN de la madre del perro y del padre del perro, pero nunca una perra ha dado a luz un pez o un mono, ¿no? Entonces, estas especies pueden adaptarse y cambiar en función de la información de su ADN, pero no se convierten en un animal completamente diferente. Hay una canción de mi niñez. ¿Por qué una vaca no puede tener gatitos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Esta es la razón. ¿Por qué, no? Es por su ADN. Y eso es por el diseño de Dios. Bueno, continuamos. 25. Dios hizo las bestias de la tierra según su especie, el ganado según su especie, y todo lo que se arrastra sobre la tierra según su especie, y Dios vio que era bueno. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ejerzo dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, ejercen dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. También les dijo Dios, miren, yo les he dado a ustedes toda planta que da semilla que hay en la superficie de la tierra, que todo árbol que tiene fruto, que da semilla. Esto les servirá de alimento. Y a todo animal de la tierra, y a toda ave de los cielos, y a todo lo que se mueve sobre la tierra, y que tiene vida, les he dado toda planta verde para alimento. Y así fue. Dios vio todo lo que había hecho, y era bueno en gran manera. Y fue la tarde, y fue la mañana, el sexto día. Muy buena. Bueno, hable de nuevo en tu grupo. ¿Qué podemos aprender sobre los seres humanos en este texto? De la historia de la creación, generalmente, ¿no? Otra vez, solo tienen como 5 minutos. Hay mucho que aprender de Génesis 1 y Génesis 2, pero no te preocupes, los estudiaremos más en los próximos meses. Pero hoy vamos a ver 3 cosas básicas que podemos aprender de este texto. 3 palabras clave. Escuchen, estamos profundizando aquí, no comprenderá todo completamente de inmediato. Eso no es porque no sean inteligentes, es porque estamos hablando de muchas cosas profundas en poco tiempo. Pero intente escuchar los conceptos básicos y algunos recursos en sus hojas si quieres estudiar más a fondo. Bueno, 3 palabras clave. Número 1, la verdad. La verdad. Es interesante que todo el mundo tiene una autoridad básica, ¿no? O podemos decir que todos tienen algunas presuposiciones. Un ejemplo común, el empiricismo. Perdón, el empirismo. El empirismo. El empirismo de la palabra griega para experiencia. Eso significa que la autoridad última es la observación. Aprendes la verdad por lo que ves, oyes, saboreas, etc. El conocimiento se basa en la experiencia, ¿no? Bueno, ¿cuál es nuestra autoridad suprema como cristianos? Bueno, la Biblia, ¿verdad? ¡Qué extraño! Y entonces, en lugar de observar y adquirir conocimiento científico, creemos en un viejo libro religioso que tiene cientos de años. Eso no suena muy razonable, ¿verdad? Pero espera. Sin este libro, la ciencia no puede existir. Dices, espera un minuto, muchos ateos creen en la ciencia. Algunos de ellos son incluso científicos bastante buenos. Eso es cierto. Pero déjame ponerlo de esta manera. Sin la verdad de este libro, la ciencia no podría existir. Pensemos en algunas cosas. Quizás crea que todo el conocimiento proviene de la observación. Y aquí una pregunta. ¿Cómo sabes que todo conocimiento proviene de la observación? ¿Has observado cada pedacito de verdad en todas partes? ¿Y has notado que todas pueden ser observados? ¿Y cómo sabes que tus observaciones son precisas? ¿Y cómo sabes que no hay verdad fuera de tu observación? Por lo tanto, no puede estar seguro de que todo el conocimiento provenga de la observación porque no lo ha observado. Lo que significa que la base de su conocimiento es incierta. Podríamos decir que esta idea no es consistente. No puede probar una autoridad suprema. Si pudiera, usted mismo sería la autoridad suprema, ¿verdad? Porque sería el juez final. Pero puede ver si su visión del mundo o su cosmovisión es consistente, si es lógico. Y entonces veremos que la cosmovisión de la Biblia debe ser lógica en primer lugar, y así es. Mira, podemos aprender mucho observando. Estoy de acuerdo. Pero, ¿por qué lo sé? ¿Qué pasaría si alguien que fuera la fuente de todo el conocimiento y la fuente de toda la creación me dijera algo? De eso podría estar seguro, ¿verdad? Imaginemos que todos evolucionamos de amebas. Por casualidad. Somos solo una colección aleatoria de moléculas. Somos bolsas de, en su mayoría, agua, como dice un extraterrestre en Star Trek. Porque nuestros cuerpos son principalmente agua. ¿Cómo sabemos que vuestras observaciones son precisas? ¿Cómo sabe algo una bolsa de agua? Quizás solo piensa que sabe algo. Si tu cerebro es como una cabeza de brócoli, excepto que no es verde, ¿por qué deberías confiar en él? Quizás has aprendido a sobrevivir creyendo cosas que no, que son completamente falsas, ¿no? O si algo es verdad hoy, ¿será verdad mañana? ¿Por qué? Quizás cada 5.000 años, todas las leyes de las matemáticas cambian. ¿Qué es 2 más 2? Bueno, quizás mañana 2 más 2 sean igual a rosa. Se podría decir que el conocimiento es todo lo que funciona, pero realmente ni siquiera sabes si está funcionando. ¿Y qué significa que algo funcione? O tal vez dices que no existe una verdad universal absoluta. Pero por supuesto estás diciendo que es absolutamente universalmente cierto que no existe una verdad universal absoluta. ¿Cómo lo sabes? Y supongo que tu cirujano no necesite ir a la universidad porque no existe una verdad universal. ¿Te gustaría que esa persona hiciera una cirugía de corazón? Pero si Dios hiciera el mundo y nos dijera que lo hizo, eso significa que tenemos conocimiento de una fuente confiable. Él creó, y lo creó de manera ordenada. Bueno, vamos a Jeremías 33. Jeremías 33, 25 a 26 dice, así dice el Señor Yahvé, si no hubiera permanecido mi pacto con el día y con la noche, y si yo no hubiera establecido las leyes del cielo y de la tierra, entonces hubiera desechado la descendencia de Jacob y de mi siervo David para no tomar de su descendencia quien gobernara sobre la descendencia de Abraham, de Isaac, de Jacob. Pero yo restauraré su bienestar y tendré misericordia de ellos. Bueno, primero observe que Dios quiere comunicarse, ¿no? En otras palabras, quiere tener una relación con nosotros, quiere que le conozcamos. Entonces, esperaríamos que Él comunicara la verdad y que pudiéramos aprender sobre su creación, ¿verdad? Pero en Jeremías 33, 25, 26, vemos que Dios es el origen de las leyes físicas, ¿no? Así en sus notas. Dios fijó leyes físicas en su lugar. Esperamos que sean iguales mañana, porque vienen de Dios y Dios quiere que lo conozcamos. Dios también separó las cosas, y eso es bueno. La creación no es solo una gran masa de creación, ¿verdad? Mira todas estas personas diferentes, mira todas estas cosas diferentes. Eso no es una ilusión, es real. Bueno, otro libro, Malaquías 2:10, dice, ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué nos portamos deslealmente unos contra otros, profanando el pacto de nuestros padres? Dios creó a todos. Entonces deberíamos tener una relación basada en la verdad, en la fidelidad entre nosotros. En sus notas, el origen de la lealtad y la confianza. Isaías 45, 18 a 19. Porque así dice el Señor que creó los cielos, el Dios que formó la tierra y la hizo. La estableció y no la hizo un lugar desolado, sino que la formó para ser habitada. Yo soy el Señor, y no hay ningún otro. No he hablado en secreto, en alguna tierra oscura. No dije a la descendencia de Jacob, búsquenme un lugar desolado. Yo, el Señor, hablo justicia y declaro lo que es recto. Dios quiere que tengamos una relación con Él. Por eso Él dice la verdad. Y mira, uno de los propósitos del mundo, ¿no? La formó para ser, ¿qué? Habitada. Bueno, las notas, por eso es posible buscar y encontrar la verdad. Por eso es posible buscar y encontrar la verdad. Hechos 17:24-28 dice, el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni servido por manos humanas, como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. De uno solo, Dios hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la superficie de la tierra, habiendo determinado sus tiempos y las fronteras de los lugares donde viven, para que buscaran a Dios y de alguna manera, palpando, lo hallen, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. Así como algunos de los poetas de ustedes han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Es posible buscar a Dios, ¿verdad? Él nos creó, nos dio un lugar para vivir y quiere una relación con nosotros otra vez. Por eso es posible buscar y encontrar la verdad. Y podemos decir, es posible buscar y encontrar a Dios. Dios se revela a sí mismo. Dios ordena la creación para que podamos ver leyes científicas repetibles o leyes morales del bien y del mal, o entender leyes coherentes de la lógica. Dios quiere que lo conozcamos. Es por eso que el verdadero conocimiento o sabiduría comienza con Dios, ¿no? Proverbios 1:7, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Y mira, ese Señor es Yahvé, Padre, Hijo, Espíritu. Alguien puede tener un conocimiento verdadero sin temer a Dios, pero deben asumir que vivimos en la creación de Dios, que hay un orden trascendente en el universo, ¿no? En otras palabras, tienen que robar nuestra visión del mundo para apuntalar su visión. Porque su cosmovisión no es consistente, no tiene una base sólida. Bueno, lo segundo que podemos aprender, número 2, la dependencia. La dependencia. Dependemos de algo que está fuera de nosotros y todas las cosas dependen de Dios. Necesitamos aire para respirar. Y piense sobre esto. Necesitamos empezar a existir, ¿no? Si no hubiera comenzado a existir, no estaría aquí. Y nadie puede hacerse existir a sí mismo. Éxodo 3:14, y dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. ¿Quién eres, Dios? ¿De dónde vienes? ¿Cómo empezaste? Yo soy. Ve tan lejos como quieras en el futuro, yo soy. Ve tan lejos como quieras en el pasado, yo soy. Vuela completamente fuera del universo, yo soy. En sus notas nada causó a Dios. Él nunca empezó. Nada causó a Dios. Él nunca empezó. Y por eso todo existe. Porque alguien tuvo que empezar la existencia de todo parte de él. Bueno, ¿cómo están sus cerebros? ¿Se están recalentando? Mira, si dejo caer algo, lo causé. O la gravedad lo causó, ¿no? ¿Qué me causó? Mis padres. ¿Qué los causó? Y así, ¿no? Pero algo tiene que empezarlo primero. Causarlo primero. Y ese algo no puede empezar. De lo contrario, no sería lo primero. Es el Dios eterno y todopoderoso, ¿no? Hebreos 1:1-3. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Quién mantiene el universo funcionando? El Hijo de Dios, ¿verdad? Somos seres dependientes. Dios es independiente. No necesita nada ni nadie. Y por cierto, este no es un Dios cualquiera. Este no es solo un poder superior, ¿no? Este es la Santísima Trinidad, el Yahvé de la Biblia. Eso también significa que somos limitados y finitos. Así en sus notas, ¿no? Somos limitados y finitos. Nos cansamos y dormimos. Nos da hambre y comemos. Envejecemos y morimos. Dios es, ¿cómo? Ilimitado e infinito, ¿no? Ilimitado e infinito. Ahora, recuerden estas cosas, porque serán muy importantes en estudios futuros. Número 3. El propósito. El propósito. Dios es un ser con voluntad propia. Cuando hacemos algo, lo hacemos por una razón. A veces es una mala razón. O tal vez ni siquiera sepamos la razón. Como cuando entras en la cocina y olvidas por qué estás ahí, ¿no? Pero generalmente actuamos con un propósito. Apocalipsis 4:11 dice: Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Creado por su voluntad. Pero leemos más en Colosenses. Colosenses 1:16. Porque en él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de él y para él. Aquí hablando de Jesús, Dios Hijo, dice, todo ha sido creado por él. Podemos decir que Jesús es el propósito de la creación. ¿Qué más? Salmo 97:6. Los cielos proclaman su justicia y todos los pueblos han visto su gloria. En la creación vemos su justicia y su gloria. En la creación vemos su justicia y su gloria. ¿Qué es la gloria? Tiene significados ligeramente diferentes en diferentes contextos, pero básicamente es algo digno de elogio. Es una revelación de algo bueno. Entonces Dios se nos muestra y Él es asombroso, ¿no? Él es bueno, Él es poderoso. Romanos 1:19-20. Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Nota también que Dios se revela en su creación. Podemos conocer la creación, podemos conocerlo a Él. En sus notas, la creación revela el poder eterno y la divinidad o la deidad de Dios. La creación revela el poder eterno y la divinidad o la deidad de Dios. Cuando vemos algo que es digno de elogio, que es asombroso, bueno, hermoso, ¿cuál es la respuesta apropiada? Salmo 148:5 dice: alaben ellos el nombre de Yahvé, pues Él ordenó y fueron creados. La respuesta adecuada es la alabanza. Parte de esa alabanza son las palabras, ¿no? Él creó con palabras. Nosotros respondemos con palabras. Las palabras son importantes. Pero por supuesto, adoramos con toda nuestra vida, ¿no? Toda nuestra ser. Porque Él es digno. Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder. Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Y este propósito, la gloria de Dios, la gloria del Hijo, dándole gloria, es decir, alábalo. Este propósito se cumple en un millón de formas. Parte de mostrar la gloria de Dios en la creación se logra a través de sus mandamientos, ¿no? Y vemos algunos mandamientos en Génesis 1, ¿no? Tener hijos, llenar la tierra, llenen la tierra y sométanla. Ejercen dominio. Tomen el control de la tierra y usa sus recursos. Inventa cosas. Hornea galletas. Cultiva. Arregla un auto. Crea música. Inventa el taco, ¿no? Y bueno, hablemos de tacos como ilustración final. ¿Qué es un taco? No contestes eso. Sé lo que es un taco, pero en un mundo imaginario sin Dios, ¿qué es un taco? Bueno, realmente no podemos saberlo, ¿verdad? Pero quizás observemos algunas cosas. Empirismo, ¿no? No podemos confiar en nuestras observaciones, pero tomemos prestado de la cosmovisión cristiana y fingimos que podemos. Un taco es una serie de moléculas, sustancias químicas. Se juntan y una criatura humana pueda comerlo y sobrevivir. El ateo Richard Dawkins llama al ser humano una máquina de supervivencia. Eso es todo lo que somos. Por casualidad, nos ha unido de alguna manera para que podamos sobrevivir. Lo que da miedo es que esto significa que todos los demás seres humanos son solo una parte de nuestro ambiente. Los usamos para poder sobrevivir. Eso es todo. No hay amor realmente. ¡Qué universo tan frío, desesperado y cruel!, ¿no? Excepto que no habría crueldad, porque no habría bien ni mal sin Dios. Entonces todo es mecánico. La única razón por la que le pueden gustar los tacos es porque suceden por casualidad para ayudarlo a sobrevivir. Y tú, por suerte, has evolucionado para que te gusten las cosas que te ayudan a sobrevivir. ¡Qué mundo tan deprimente, triste y confuso! Sin Génesis 1 no hay verdad ni propósito en nada. ¿Le enseñamos a la gente eso y nos preguntamos por qué todos están estresados y deprimidos? Pero volvamos al mundo real. Dios creó la buena comida para nuestro bien. Primera de Timoteo 4:3, creado para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad. Y si podemos estudiar las moléculas y la composición química del taco y ver la asombrosa y ordenada creatividad de Dios y su poder, al mismo tiempo, las personas creadas a imagen de Dios usaron la inteligencia y la creatividad que Dios les dio para usar su creación y crear el taco. Nos sentamos y vemos el milagro de la creación de Dios en el taco. Damos gracias a Dios por su buen regalo. Jesús mismo mantiene unidos los átomos del taco. Es la verdad. Este es un mundo de acción de gracias, lógica, ciencia, alabanza. Ese es el mundo real. ¿Estás empezando a ver cómo Génesis 1 cambia todo? Pero hay más que aprender sobre por qué el mundo real es como es, y aprenderemos más en la investigación que sigue. De hecho, aprenderemos más cada vez que abramos este libro. Algunos recursos en sus notas, algunos libros, tal vez puedas preguntarle a alguien sobre ellos o buscar en internet. Hay más sobre Génesis 1 y la creación. Pero los animo especialmente a que vean el video con el doctor Jason Lyle en familia. Explica con más detalle lo que hemos hablado hoy, especialmente con respecto al conocimiento de la verdad. Pero terminemos nuestro estudio con alabanza. Salmo 148, que se encuentra en sus notas. Leamos juntos, si queremos, los aleluyas. Pero bueno, voy a leer. Pero si quieres leer conmigo. Aleluya. Alaben al Señor desde los cielos. Alábenlo en las alturas. Alábenlo todos sus ángeles. Alábenlo todos sus ejércitos. Alábenlo sol y luna. Alábenlo todas las estrellas luminosas. Alaben los cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben ellos el nombre del Señor, pues Él ordenó y fueron creados. Los estableció eternamente y para siempre les dio ley que no pasará. Alaben al Señor desde la tierra, monstruos marinos y todos los abismos, fuego y granizo, nieve y bruma. Viento tempestuoso que cumple su palabra, los montes y todas las colinas, árboles frutales y todos los cedros, las fieras y todo el ganado, reptiles y aves que vuelan, reyes de la tierra y todos los pueblos, príncipes y todos los jueces de la tierra, jóvenes y también vírgenes, los ancianos junto con los niños, alaben ellos el nombre del Señor, porque sólo su nombre es exaltado. Su gloria es sobre tierra y cielos. Él ha exaltado el poder de su pueblo. Alabanza para todos sus santos, para los israelitas, pueblo a él cercano. Aleluya.